Ya son las 7:07 a.m. Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando ya la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Muchas gracias a las personas que particularmente se comunican de Estados Unidos y de algún otro punto, por ejemplo, de Canadá, y que nos dejan sus mensajes a través de la cuenta de WhatsApp, que nos escuchan además todos los días y que se hacen presentes.
Tenemos escuchas en Argentina también, en España. Me ha tocado que se comunican con nosotros, así que les agradecemos, por supuesto, a quienes a deshoras nos están escuchando.
Sí, por supuesto, con la diferencia de horarios. Vámonos a la efeméride musical, una efeméride que esperemos sea de su agrado, muy bonita, pues es el sello en el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Le damos la bienvenida a Julio Zamora esta mañana de miércoles desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Las condiciones que tenemos con respecto al tiempo para este día son las siguientes. En el contexto nacional tenemos ingreso de humedad de ambos litorales, la cual, al interaccionar con algunos canales de baja presión que recorren el centro del país, estarán dejando lluvia también para este día. Esta estará focalizada en regiones centro-occidente, sureste y zona montañosa de la región del noroeste. Mientras que para nuestro estado Jalisco se amanece con algo de cobertura nubosa, la cual al ir pasando las horas se irá disipando, por lo que nos espera combinación de sol y nubes, dejando todavía temperaturas agradables, pues se espera que la máxima para el área metropolitana de Guadalajara este día se esté registrando entre 26 a 28 grados, condiciones muy similares para las diferentes regiones del estado, con excepción de la costa, donde estarán un poquito más cálidos. Así también tendremos lluvia focalizada en zonas montañosas de las diferentes regiones de Jalisco, mientras que hacia el interior del estado, incluyendo lo que es área metropolitana de Guadalajara, también no descartamos que se tenga algo de lluvia, algunos episodios de chubascos de manera dispersa y muy focalizada en horas de la tarde. La mínima para el día de mañana estaría entre 17 a 19 grados área metropolitana de Guadalajara, más fresco para las diferentes regiones de Jalisco, con excepción de la costa, donde estarán un poquito más cálidos. Estas son las condiciones para este día.
Bien, muchísimas gracias por la información. Que tengan excelente miércoles.
Igual para ustedes. Un saludo, muy buen miércoles.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Bien, vámonos a más información local. Claudia Manuela Pérez nos tiene la información que da en respuesta el gobierno del estado a los señalamientos de que el río Santiago sigue tan contaminado como siempre. Adelante, Claudia, te escuchamos.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. El gobierno de Jalisco respondió ayer a críticas de grupos ambientalistas sobre la contaminación en el río Santiago y asegura que ha invertido 4.600 millones de pesos en diferentes obras en la cuenca. El secretario de la Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón González, asegura que la contaminación ha disminuido.
Con la que construimos y modernizamos 19 plantas de tratamiento, aunque haya quienes dicen que no existen, 59 kilómetros nuevos de colectores y ampliamos la planta de tratamiento del Ahogado. Estas acciones devolvieron la estabilidad a 250 kilómetros de río Santiago, desde Arandas hasta Tequila. A pesar de que el gobierno federal no ha hecho nada para cumplir con su responsabilidad, a pesar de la omisión de algunos municipios de la cuenca y del uso político por parte de algunas diputadas y diputados, en este gobierno le pusimos fin a décadas de abandono y nos pusimos a sanear como nadie y como nunca.
Bien, señala que se incrementaron a 15 puntos de monitoreo en el río Santiago, pero el principal problema, ya lo decía él, el secretario de la Gestión Integral del Agua, a pesar de que no ha habido pues respuesta de la autoridad federal, a la autoridad federal le corresponde vigilar y sancionar a las empresas que vierten pues sus desechos al río Santiago y no lo hace. A pesar de que si el gobierno del estado está limpiando y si hay alguien que ensucie, bueno, pues será ahí un círculo vicioso, porque se reconoce por parte de la autoridad estatal que no hay acciones por parte del gobierno federal y las empresas siguen echando sus desechos, siguen vertiendo sus desechos al río Santiago. Y bueno, grupos ambientalistas aseguran que sigue la contaminación y sigue la problemática en esta importante cuenca. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchas gracias por la información y muy buenos días. En la otra línea telefónica, Héctor Escamilla también está listo ya con otro reporte. Héctor, adelante, buenos días, te escuchamos de nuevo.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Y bueno, comentar que en el Ayuntamiento de Guadalajara sigue el impasse en el tema de devolverle a una regidora pues el espacio que había dejado cuando se fue a las campañas electorales. Esto ha generado una crisis política entre las diferentes fracciones del Ayuntamiento de Guadalajara, porque el contexto básicamente es que recientemente, el pasado 3 de junio, la regidora, en este caso Cecilia Maribel López Haro, regresó de la campaña electoral, y cuando quiere retornar a su oficina y retomar su cargo como regidora, pues el suplente Armando Aviña no la quiere dejar ocupar el cargo. Básicamente los empleados de Aviña le dicen a la regidora, ¿sabe qué? Nuestro regidor no se encuentra, no le puede devolver ahorita su espacio como edil. Después se armó ahí un conflicto legal porque se afirmó que la funcionaria, o más bien que los emecistas, no querían devolverle el espacio a la regidora, porque la situación es esta. Cuando fue el periodo de campaña, Cecilia Maribel López Haro dejó las filas de Movimiento Ciudadano para incorporarse a las filas de Morena. Sin embargo, su suplente pues seguía en el partido MC, y lo que acusaron algunos regidores emecistas es que si esta persona se le regresaba el espacio como regidora, se perdía una posición que el partido había ganado en los comicios del 2021. Sin embargo, pues, y aquí es lo que establece la ley, pues en realidad la propietaria, la regidora propietaria, es quien debería o poder regresar a su puesto, aunque se haya cambiado de partido político, es decir, la posición es de la regidora propietaria. El Ayuntamiento Tapatío, para evitar algún tipo de controversia mayor y que se escalara, pues decidió que dejar en manos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que arbitre en este tema. Básicamente le dicen, IEPC, tú define quién es el que se debe quedar con este espacio, si se queda el suplente o se queda la propietaria. Aunque, reitero, lo que establece la ley es que la propietaria podría regresar a su cargo, el tema es que pues dicen que se mantiene esto en la cancha del IEPC, y ya explicaron que se le envió una carta a esta institución y están solamente a la espera de la respuesta para proceder conforme a lo que diga el árbitro electoral. Escuchemos lo que dice Luis Fernando Morales Villarreal, él es el secretario general del Ayuntamiento Tapatío.
No, ya se mandó puntualmente el oficio y estamos esperando respuesta. Yo quiero pensar que esta semana podremos tener alguna noticia por parte del IEPC, pero nosotros ya cumplimos enviando la respuesta.
Pues mientras tanto, el día de hoy sesión en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, estaremos al pendiente de ver si este asunto forma parte de las discusiones que se presenten el día de hoy, pero por lo pronto, bueno, está generando un conflicto fuerte entre los regidores del Ayuntamiento Tapatío, la oposición que acusa que es un golpe de Movimiento Ciudadano para no permitir el crecimiento de otras fuerzas políticas, los emecistas acusando que se están regalando una regiduría a un partido que no la merecía. Entonces ahí está el conflicto dentro del municipio, que está generando, si bien no una parálisis, pero sí un choque de fuerzas políticas que podrían complicar la conformación de acuerdos. Información, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Hay mensajes del auditorio que compartir esta mañana, vamos a darle salida a sus comentarios, así que gracias por escribirnos y llamarnos.
Tenemos a través de las líneas telefónicas una consulta de Josefina Figueroa. Ella tiene un espolón que pregunta, ¿qué me puedo poner o a dónde acudo? ¿Con qué especialista para que me revise? Porque ya no puedo ni siquiera caminar por la molestia. Si alguien tiene una información que le pueda ayudar a Josefina Figueroa, se lo agradeceremos, porque si el espolón de repente te aparece en el pie, y sí es incapacitante en muchos casos. Gracias, Josefina. En cuanto tengamos una respuesta, se la damos con mucho gusto a conocer. José Márquez manda saludos desde Paramount, Estados Unidos. Saludos correspondidos.
Bien, hay más mensajes. Acá dice, buenos días, agradecer por su ayuda, ya se solucionó el problema. Es lo que dice este reporte de que no tenían luz en la colonia La Loma. Así que, pues, muchas gracias a usted por hacernos de conocimiento que el asunto finalmente quedó resuelto. Acá nos dicen, ¿de qué sirve que digan que han invertido miles de millones de pesos en el saneamiento del Río Santiago si no se resuelven los problemas? Es lo que nos refiere este otro mensaje. y agradecer también a quien nos envía la efeméride de Lucha Reyes. Ya se la habíamos compartido, el equipo de .com, Luis Ángel Carranza, nos la hizo llegar y la enviamos al solicitante, pero de todas formas, gracias Oli por enviarnos el vínculo para compartir a quien lo había solicitado. Y otro mensaje que dice acá, desde Toronto, Canadá, los saludo así casi 30 años, guardo todos los recibos de compra y registro cada compra y pago, consolidando reportes diarios, mensuales y anuales, comparo cada año el resto de ellos. Eso es, entiendo su estrategia para poder...
Claro, es una de las preguntas que se le hizo a los entrevistados, ¿quién llevaba registro de sus gastos? Esto a manera de tener un control de lo que ingresa como gasto, del ingreso familiar o personal y lo que sale, ¿no? Porque ahí es de repente donde perdemos el control de las finanzas.
Sí, de hecho lo que...
No sabemos ni siquiera en qué lo gastamos.
Lo que le recomiendan los especialistas es anotar todos los gastos, porque ahí va a detectar los hormigas, los que se repiten, los innecesarios, haciendo por supuesto un ejercicio de autocrítica, y usted podrá decir que puede recortar. Hay indispensables que no se pueden eliminar, los pagos de las facturas de luz, agua, gas, teléfono, eso es inevitable. La despensa, el combustible, eso se tiene que costear. Pero hay otras cosas que pueden ser innecesarias y es lo que le recomiendan que lo vaya eliminando, ¿no?
El cafecito, ¿no? El cafecito diario.
El café de 79.
Sí, de 79 pesos.
Por más alto que diga ahí en el letrero, no se crea, no está tan alto, es un vasito.
Bueno, pues así las cosas. Gracias por comunicarse.
Vamos al corte, regresamos con la información de los deportes. Navarro Vázquez con la información de los deportes. Adelante.
Gracias. Muy buenos días. ¿Cómo están, Griselda, Víctor? Bueno, pues Argentina sufrió, pero alcanzó a vencer 1-0 a la selección de Chile. Es su segunda victoria y avanza, ya clasifica a la segunda ronda de la Copa América. Un encuentro celebrado en Nueva York. Miles de espectadores con la playera de Argentina. Yo creo que el 80% con la playera que decía Lionel Messi. Y bueno, pues a final de cuentas Messi no pudo anotar gol, sufrió muchísimo hasta que entró de cambio Lautaro Martínez, recta final del juego, minutos finales al 88, marca el gol con el cual Argentina vence a los chilenos 1-0. 22 tiros realizó Argentina y no pudo marcar gol antes. Imagínense cómo estaban desesperados los albicelestes. Bueno, en el otro encuentro del día de ayer en Kansas City, Canadá sorprende y vence a Perú 1-0. 24 años sin ganar a un equipo sudamericano tenía Canadá, gol de Jonathan David al minuto 74. Para el día de hoy, en punto de las 4 de la tarde, Ecuador contra Jamaica, y a las 7 México enfrentará a la selección de Venezuela. Este encuentro del equipo tricolor se estará llevando a cabo en el hermoso estadio del SoFi Stadium en Inglewood, allá en California. Y habló el técnico Jaime Lozano de cara a este compromiso que tendrá precisamente ante la selección el día de hoy, la selección de Venezuela.
Nos puede poner muy a las puertas de esta clasificación de grupos. Los dos equipos que ganaron en el primer partido, seguramente que será un partido aún más complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, los dos queremos lo mismo, ganar y prácticamente, no sé si asegurar, pero estar ahí muy cerca de una posible clasificación. Yo creo que en la medida que mejoremos los puntos que por ahí no fueron tan buenos en el partido anterior, tenemos buenas posibilidades de sacar un muy buen resultado.
Bueno, pues ahí precisamente lo que menciona el propio Jimmy Lozano. Por otro lado, en la Eurocopa Austria, ayer ya se convierte en la sorpresa, en el caballo negro de esta edición que se lleva a cabo en Alemania, en la primera ronda, luego de que ayer le pegó 3-2 a Holanda. Francia, por su parte, cerró con empate a un gol ante Polonia, ganaba con gol de Mbappé, pero al final Polonia le empata. ¿Cómo quedó el grupo D? 6 puntos para Austria, la sorpresa califica como primer lugar. Francia con 5, segundo, y después Holanda con 4 unidades, que tendrá que esperar para ver si clasifica o no como tercero de ese grupo. Polonia fuera, es la decepción, con solo 1 punto. También hubo actividad en el otro grupo del día de ayer. Inglaterra terminó entre bucheos, iguala sin goles con Eslovenia, y de igual manera Dinamarca y Serbia también empataron 0-0, dos encuentros donde de manera increíble pues no se pudo anotar gol. Y mencionarles que en el grupo C, de esta manera, Inglaterra con 5 puntos va en primer lugar. Se puso interesante después quién quedaba en segundo, ¿eh? Segundo lugar, Dinamarca con 3 unidades, que en desempate por ranking avanza al dejar en tercero a Eslovenia. Con los mismos números, Serbia fuera con 2 puntos. ¿Cómo estará la actividad del día de hoy? Hoy cierra la primera fase de esta Eurocopa. 10 de la mañana, hora centro, Eslovaquia, Rumania y Ucrania contra Bélgica. A la 1 de la tarde, Georgia contra Portugal y el equipo de República Checa contra Turquía. Nos vamos con otro tema, mencionar que este martes se informa que el mexicano Rafael Márquez renovó contrato un año más como entrenador del Barça Athletic. Va a continuar hasta el 30 de junio del año 2025. Rafa perdió hace unos días la final para ascender a la segunda división en España. En béisbol, el pelotero mexicano Isaac Paredes se lució, conectó su cuadrangular número 11 de la campaña. Un jonrón impresionante para el triunfo de Tampa Bay de 11-3 sobre Marineros de Seattle en Grandes Ligas. Por su parte, los Charros de Jalisco, ya hablando de la Liga Mexicana, el día de ayer le ganaron 10 carreras por 3 al equipo de Acereros de Monclova en juego celebrado en el Parque Charro. Y bueno, la delegación de Jalisco, otra vez ya sabemos que se encamina al título. Ha tenido nuevamente un recorrido impresionante. Vamos a ver si alcanza la cifra de los 400 oros. Por lo pronto, ayer termina el pentatlón con 14 medallas de oro. Destacaron por ahí Neibraham Ibarra, Esaú Florido, Alexa Gloria y Axel Gómez. Jalisco lleva hasta este momento arrasando en el medallero en primer lugar, 909 preseas en total, 397 de oro, 288 de plata y 224 de bronce. Los deportes, Víctor, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín, muchas gracias.
Hasta luego.
Martín Navarro y los deportes, tenemos que hacer una pausa, regresamos enseguida, ya está listo el comentario del licenciado Abel Campirano Marín.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le invitamos a escuchar juntos el comentario de este miércoles del licenciado Abel Campirano Marín. Adelante, muy buenos días.
Griselda, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. Conforme a la Ley General de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, constituye una instancia gubernamental mexicana con autonomía y capacidad técnica suficiente como para generar información veraz y objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en nuestro país. Sus datos son confiables. Partiendo de eso, y consultable en su página oficial, podemos constatar que en este primer semestre del año, las cifras nos reflejan 25.1 millones de mexicanos con rezago educativo, es decir, el 19.4% de la población. Se encuentran en este rezago jóvenes que han llegado a los 21 años y aún no concluyen su enseñanza obligatoria. Esto es muy grave. No puede compensarse con ayudas económicas porque lo que se necesita es mejorar la calidad educativa y no la proclividad a la holgazanería. Un país con el 20% de su población con rezago educativo y en ese diagrama de caja en el que el decil de la edad apenas llega a los 21 años, no puede tener un futuro promisorio. El modelo educativo ha sido un fracaso. Se han descuidado la lógica matemática, la ciencia, la lectoescritura. Abundan las personas que no saben leer bien y menos comprenden lo que están leyendo. El pensamiento lógico-matemático ha sido abandonado a grado tal que simples operaciones aritméticas de suma y resta o multiplicaciones de una cifra que requerían el elemental conocimiento de las tablas de multiplicar que aprendimos cantaditas y de memoria en la primaria, ahora se tengan que hacer a través de la calculadora del teléfono, de la tablet o de la computadora. Eso no es un avance tecnológico. Eso es desarrollar la pereza mental y la ausencia del conocimiento más rudimentario del cálculo. La gestión gubernamental a lo largo del tiempo ha quedado a deber y mucho. Salvo aquella transformación de las épocas de Justo Sierra y José Vasconcelos, el tema educativo ha sido visto bajo un punto de vista político. Y los resultados los estamos viendo, una pobreza educativa en aumento, a grado tal que con las fiestas movibles dizque para evitar los puentes, los educandos ya no saben cuándo se promulgó la Constitución, cuándo se inició la Revolución, cuándo nació Benito Juárez, cuándo se festeja la expropiación petrolera, cuando antes hasta festivales se hacían en las escuelas en las fechas de los aniversarios. Desde que se movieron las fechas de conmemoración, la memoria histórica ha ido desapareciendo paulatinamente y la confusión en este tema es creciente y preocupante. Los gobiernos han estado fomentando la ignorancia porque se ha venido dando prioridad en el modelo educativo a un enfoque de la ideologización, prescindiendo por completo de la ciencia, y el resultado es ese vergonzoso retraso que además ocasiona problemas sociales. Las cifras del Coneval son frías, nos presentan la realidad que tenemos, un rezago educativo que se convierte en un lastre para el desarrollo social y económico. Se ha propuesto la creación de una nueva secretaría, la de Ciencia y Tecnología, que más que un sustituto del CONACYT o una nueva dependencia que exija derrama presupuestal, deberá enfocarse a realizar una verdadera reforma educativa, priorizando la ciencia sobre la ideología y el adoctrinamiento, y proporcionando a los educandos el conocimiento y las herramientas científicas que desarrollen sus habilidades tecnológicas para que naden con tranquilidad en las agitadas aguas de la virtualidad, de lo cibernético, en ese mar de la inteligencia artificial. Requerimos una educación moderna, una educación globalizada que esté acorde a los avances de la tecnología, pero también una educación básica. Debemos volver a lo elemental, al desarrollo del pensamiento lógico-matemático, a la lectoescritura de comprensión, algo fundamental, regresar a la asignatura de civismo, tanto para la escuela primaria o elemental, como en la secundaria principalmente. En la escuela primaria y en la secundaria es donde se adquiere el conocimiento de los valores morales, sociales, cívicos. Allí se fomenta la conciencia de la solidaridad en el marco de la independencia y en la justicia. Es allí donde se debe inculcar a los educandos el respeto a los padres, a los compañeros, a los maestros, a la sociedad en general, procurando la integración familiar y el verdadero amor a la patria y el conocimiento de la historia. Allí, justamente allí, es donde se necesita la transformación, la modificación de patrones educativos fallidos que nos han dejado una porción de ignorancia, de desconocimiento de la autoridad, de falta de respeto, de creciente intolerancia, una neogeneración inadaptada y carente de civismo y de los más elementales conocimientos de la historia y sobre todo carente de valores. Allí es donde nosotros exigimos que se dé la verdadera transformación. Hasta aquí el comentario. Gracias por su atención. Que tengan un buen día.
Muy buen día también para usted. Excelente miércoles, licenciado Abel Campirano Marín. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, para la persona que preguntaba sobre el espolón, tiene una afectación en su pie que incluso no le permite ni siquiera caminar. Se comunica Sagrario Torres de Tamazula, dice que hay plantillas que protegen el talón donde está precisamente el espolón, que es una especie, Víctor, de calcificación, ¿no? Te duele muchísimo. Se le llama espolón porque es como los espolones que le salen a los gallos y de repente la gente hace ese tipo de comparaciones. Pero dice que ella, no, que Sagrario Torres lo compró en Ortiz de Plaza del Sol. Eso le podría ayudar. Sandra Jiménez, yo tomé homeopatía por 3 meses. Sabina, a la 30, 10 gotas cada hora, a mí me funcionó. Marta Torres, a mí me ayudó la doctora Patricia Bojorquez, nos deja su número telefónico. Nacho García, poner bolsa térmica con agua caliente y diclofenaco 2 veces al día para desinflamar. Y Juan Antonio García dice que tengan todos un excelente día.
Bueno, acá también el doctor Daniel González dice que el espolón cráneo se trata por médicos ortopedistas, produce la fascitis plantar, es lo que dice en su comentario. Y bueno, la sugerencia sí de mi parte sería que fueran con un especialista.
Con un especialista que lo revise.
A ver el tratamiento completo. Digo, a lo mejor lo que hablan las personas como remedios son paliativos. La solución definitiva debe ser un tratamiento general, ¿no? Uh-huh.
Y que te digan exactamente qué tipo de calzado usar.
Exactamente. Acá nos dicen, por ejemplo, que una rodaja de papa cruda en el lugar donde se tiene dolor por la noche sujeta con una venda. Dice, la papa que sobra se guarda en el refrigerador para utilizar al día siguiente. Pero insisto, son solamente paliativos, me parece. la solución tendría que ser acudir con el especialista.
¿Por qué aparece el espolón?
Sí, es una buena pregunta. No tengo idea. Yo me imagino que es un asunto de la propiedad o de la calcificación de los huesos. No lo sé. Habrá que revisarlo. Lo buscamos en internet enseguida y le damos lectura. Tal vez será interesante que la información que tenemos ya científica la podamos compartir. Y usted que está sintiéndose de esas o tiene ese padecimiento o ya le informaron que lo tiene, bueno, pues tome las previsiones respectivas para no seguir con esa molestia, porque es al caminar, ¿no? La molestia es la sensación,
sí,
al caminar.
No puedes caminar, te duele tanto.
Ok, pues bueno, lo buscamos enseguida. Mientras tanto, vamos a la información de los espectáculos. Katia Plasencia Muciño está lista ya en la línea telefónica. Adelante, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les cuento que la serie de suspenso psicológico Disclaimer de Alfonso Cuarón se va a estrenar el 11 de octubre. Pero ese día solamente se van a estrenar sus dos primeros episodios. Y es que ya se reveló una imagen que deja ver a la actriz protagonista de este proyecto, Kate Blanchett, en la plataforma de Apple TV, con la que hace el anuncio de la llegada de esta serie dirigida por el mexicano. Y en las primeras imágenes, pues aparece Blanchett, aparece como Catherine, una aclamada periodista que construyó su reputación revelando las fechorías y transgresiones de otros, según lo que mencionan en la descripción. Disclaimer también contará con la actuación de Kevin Kline, que es a la dupla con esta ganadora del Oscar en este proyecto de 7 capítulos que todos serán estrenados hasta el 15 de noviembre. Es decir, el 11 de octubre inician con los primeros dos y el 15 de octubre ya serán revelados toda la serie. Para este proyecto también Cuarón contó con Fiennes O'Connell, que es el hermano de Billie Eilish en la composición de la música de la serie, y Emmanuel Lubezki junto con Bruno Delbonnel como directores de fotografía. Y bueno, ya desde ya se está hablando de esta serie. Y también les cuento que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, como ya es una tradición, pues anunció la invitación que le hizo a 487 artistas internacionales, entre actores, directores, diseñadores de vestuario, publicistas y ejecutivos, para formar parte de la institución y que ellos también puedan votar en la próxima entrega de los Oscars. Entre los nombres hay varios mexicanos, por ejemplo está la actriz Kate del Castillo, la cineasta Lila Avilés, que de aceptar todos los invitados a la academia, pues tendrán un total de 9,934 miembros con derecho a voto. Y la composición sería de un 35% de mujeres, 20% sería de comunidades étnicas y raciales subrepresentadas y un 20% de artistas internacionales. Lila Avilés, hay que recordar que ella es directora de la cinta Totem, que recientemente fue nominada a 12 premios Ariel y destaca también en la lista de invitados a la academia en el apartado de directores. Mientras que Kate del Castillo, ella ha trabajado en Hollywood con famosos como Will Smith, Idris Elba y Jennifer López, entre otros, y ella representaría a la rama de actores. Además, hay otros mexicanos que también fueron invitados. Están los directores de casting, Alejandro Reza, que es el responsable de los repartos de las series Club de Cuervos y Monarca, Luis Rosales, quien consiguió al elenco de películas como Roma, Casandro y Bardo, la diseñadora de vestuario Gabriela Fernández, ella estuvo en Cantinflas, y Daniela Mitchell, fundadora y directora del Festival Internacional de Cine en Morelia. Esta edición 97 de los premios de la Academia, hay que recordar que se van a llevar a cabo en Los Ángeles hasta el 2 de marzo, pero bueno, todos ellos ya podrían votar para saber quién van a ser los ganadores en esta ceremonia. Y cambiamos de tema porque mucho se ha hablado de la muerte de Matthew Perry, este actor de Friends que falleció en octubre pasado y que tras su deceso se abrió una investigación para determinar claramente las causas de su muerte. Pues ahora se sabe que podría involucrar, a varias personas. Así lo dieron a conocer las autoridades a cargo del caso, asegurando que la investigación está próxima a terminar y que esta puede resultar en varios acusados. En las próximas semanas se espera que la oficina del fiscal federal tome una decisión final sobre si va a presentar cargos en contra de las personas involucradas. Por su parte, el Departamento de Policía de Los Ángeles y la Administración de Control de Drogas no ha hecho comentarios al respecto, y es que a pesar de que cuando encontraron al actor muerto, las autoridades dijeron que no había indicios de un crimen violento, pues en diciembre la autopsia correspondiente lanzó que el actor y comediante había muerto principalmente por el consumo de ketamina, y justo buscan una red que está en la distribución ilícita de este medicamento y es en donde podrían detener a varias personas. Y por último les cuento que quien se metió en la polémica es Ariana Grande. debido a que dijo públicamente que Jeffrey Dahmer sería su invitado especial en una hipotética cena. El asesino en serie que aterrorizó a Estados Unidos al quitarle la vida a 17 hombres entre 1978 y 1991, pues obviamente es alguien peligroso, era alguien peligroso, y esta anécdota surgió hace algunos años mientras Ariana se encontraba conviviendo con un grupo de jóvenes, admiradores y sus papás, y durante la reunión se planteó la clásica pregunta de ¿a quién invitarías a cenar si pudieras elegir a cualquier persona fallecida? Y Ariana, pues aparentemente queriendo ser honesta, y respondió que su elección sería Jeffrey Dahmer, y es que dijo que le parece fascinante su historia y es por eso que le gustaría cenar con él. Como era de esperarse, pues las redes sociales ya comenzaron a criticarla, distintos usuarios de las plataformas no tardaron en compartir no tan solo el video de su declaración, sino también expresando su desaprobación. Hasta el momento, Ariana no ha hecho ningún comentario, pero obviamente pues hay muchísima polémica alrededor de esta cantante, y es que dicen que en un mundo donde las palabras y las acciones de las celebridades son vistas con lupa, pues es crucial también que figuras públicas como Ariana comprendan el peso de sus declaraciones y el impacto que puedan tener en sus seguidores y en la sociedad en general, y no andar pues queriendo conocer asesinos seriales y que pusieron en peligro a muchísima gente. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bien, Katia, muchísimas gracias por la información, muy buen día.
Bonito día para todos.
Gracias, Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Y antes de irnos al noticiero Notisistema, tenemos algo de participación de usted, así que le compartimos mensajes. Rápidamente, la Secretaría de Salud Federal publicó ya un texto en el que hace referencia a este problema que nos preguntaba una persona, el llamado espolón o fascitis plantar, que es lo que nos decía el especialista. Aquí dice, este tejido puede inflamarse cuando existe demasiada presión y esfuerzo, lo que provoca dolor generalmente en la mañana durante los primeros pasos, dolor al subir escaleras o después de actividad física intensa, además de dificultad para caminar. A lo anterior se le conoce como fascitis plantar. Las personas con mayor riesgo de presentar fascitis plantar son aquellas que realizan actividad física de alto impacto, como correr largas distancias, presentan obesidad, tienen problemas con el arco del pie o pie plano, usan zapato inadecuado con soporte de arco deficiente o suelas blandas. Generalmente afecta a hombres activos entre 40 y 70 años. En algunas ocasiones puede presentarse esta afección derivada de un espolón calcáneo, que es un crecimiento óseo en el talón que provoca una protuberancia y genera presión en el tendón. El tratamiento para la fascitis plantar generalmente consiste en la administración de medicamentos para disminuir el dolor y la inflamación, ejercicios de estiramiento del pie y el talón y el uso de calzado con adecuado soporte.
Sí, todo eso tiene que ser tomado en cuenta. Dice Yolanda Bellón que envió una receta para el espolón por WhatsApp, terminación 9010. Dice que ella estaba a punto de cirugía y la receta simplemente le ayudó. Arturo Alonso, comentario de 10. Me gustaría que por cada 10 curules, uno por lo menos pensara como Abel Campirano, pero la mayoría va a levantar el dedo y a dormir. Elisa Alvarado, por su parte, reporta que en aviación y camino antiguo a Tezistán, el semáforo dura unos segundos y hay muchísimo tráfico, no permite cruzar. Los carros se meten en doble fila y no respetan absolutamente a nadie.
Bien, en torno al tema de la pregunta, la persona que tiene el problema del espolón, dice, en respuesta a la persona sobre dónde atienden sobre el espolón calcáreo, le sugiero comunicarse al Centro de Rehabilitación Integral del DIF Jalisco, 33 30 30 47 70 o al 47 79 para que le informen sobre requisitos de atención. Es esta por alcalde 1891, dice la señora Cisneros, mientras que otra recomendación es acudir al Centro de Podología Integral, que está en Circunvalación 1815, o a llamar al teléfono 33 38 54 98 22, dice Boris de la O en su comentario con esta recomendación también para la persona que tiene este problema de salud. Y otro mensaje dice, es la primera vez que les escribo, felicitaciones para el licenciado Abel Campirano, ojalá sus palabras sean atendidas, definitivamente es un cambio urgente el que requiere la educación, dice Araceli Fuentes.
Bien, hablando de educación, nos quedamos tras bambalinas platicando un poquito de la salud financiera. Después de escuchar el resumen nacional Notisistema de las 8, regresamos, hacemos un comentario al respecto y bueno, tenemos mucha información todavía que compartir.